En esta mañana por tu palabra. Te damos gracias que nos das la oportunidad de venir a aprender más, Señor. Unge mis palabras, Señor. Yo dependo 100% de tu unción en mi vida, en mis palabras, y también unge nuestros oídos, nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En tu santo nombre, amén. Bueno, pueden tomar sus asientos. Qué bonitas todas las sonrisas que se ven hoy. ¿Quién trajo su gran sonrisa? Todos, ¿verdad? ¡Qué bueno! Yo he ido a iglesias donde todos traen su mala cara y uno dice, ¿para qué vine? Mejor me hubiera quedado en casa. Pero gracias a Dios que aquí hay muchas sonrisas, gracias a Dios. Bueno, repasemos un poco de esta serie que hemos estado dando sobre la mayordomía bíblica. Hemos aprendido que Dios es nuestra fuente de todo. Amén. No somos dueño de nada nosotros, sino que somos mayordomos. ¿Y esto incluye qué? Todo. Las cosas. ¿Y qué aprendimos la semana pasada? También somos mayordomos de nuestros hijos. También, exactamente. Hay un versículo en 1 Corintios 6, 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vosotros? O sea, tú no te perteneces, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios, también de Dios. Dios lo quiere todo. Hemos aprendido donde necesitamos la menor cantidad de fe en nuestra vida es en nuestras finanzas. El mejor lugar para invertir es en la eternidad, o sea, en las personas que van a ir a la eternidad. Y no es egoísta ser prosperado si nuestras prioridades son correctas. Hemos cubierto mucho terreno. Hoy estamos en el mensaje 9 de esta serie. Y yo sé que algunos están preguntando, pues el hermano, ¿cuándo va a hablar del diezmo? Tantos mensajes y no ha hablado ni siquiera del diezmo todavía. Pues se aguantaron porque hoy es su día. ¿Amén? Pero a veces cuando se menciona eso, la gente se pone un poco a la defensiva. Yo creo que con lo que vamos a aprender hoy, que esto va a traer liberación a mucha gente y van a aprender algunas cosas que posiblemente nunca las hayan escuchado antes. Este no va a ser un mensaje típico. Yo no creo que es un mensaje típico de diezmo. Pero clarifiquemos primeramente que es diezmo, simplemente significa una décima parte. Diezmar es el acto de dar una décima parte de mis ingresos a Dios. Ahora, a mucha gente se le ha enseñado, cuando se enseña sobre los diezmos, que el diezmo es obligatorio, es mandatario. Se ha enseñado que si no damos los diezmos, que nos van a llegar maldiciones en nuestra vida porque le estamos robando a Dios. ¿Quién ha escuchado eso? Casi todos, ¿verdad? Ok. Yo les voy a decir una cosa, tal vez los voy a asustar a algunos, pero afortunadamente nada de eso es cierto. No esperaban eso, ¿verdad? Dios nos ama independientemente de nuestras obras, lo que incluye si diezmamos o no, nos ama igual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el Nuevo Testamento nos damos cuenta que nuestra acción de dar no es una deuda, ni siquiera es una obligación. Leamos en 2 de Corintios 9. Si tienen su Biblia, yo siempre les animo que busquen los textos en su Biblia para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Pero si no tiene Biblia o no tiene la habilidad de buscarlo, pues van a estar en la pantalla. 2 Corintios 9, 7 dice, cada uno de cómo propuso en su corazón. ¿Cómo hay que dar? ¿Cómo propuso en su corazón? A ver, digámoslo otra vez. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Diga, yo soy un dador alegre. Ahora, ¿cómo uno puede leer estos versículos y todavía pensar que hay una obligación de diezmar. Si das un diezmo porque no quieres una maldición, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás pagando por necesidad. ¿No es cierto? Para que no me pegue una maldición, yo tengo que dar. Entonces, es una pura necesidad. O sea, para que Dios no use chantaje. ¿Cuántos creen que Dios usa chantaje? ¿Verdad que no? Bajo el nuevo pacto, deberías estar dando con un corazón alegre. Deberías dar porque quieres, no porque Dios te está haciendo chantaje. Y es por eso que hemos pasado tantas semanas hablando de la condición del corazón, los motivos de dar, las razones de dar, antes de entrar a este tema. Porque si no lo hacemos antes, podemos tomar las cosas fuera de contexto. El apóstol Pablo terminó su enseñanza aquí en 2 Corintios 9, en el versículo 15, cuando dijo, gracias a Dios por su don inefable. Esto resume por qué debes de darle al Señor bajo el nuevo pacto. Él te ha dado tanto más de la medida. Dios ha provisto para ti y tu acción de dar no más es una expresión de gratitud por todo lo que Él ha hecho por ti. Nada es de ningún beneficio si no lo estás haciendo motivado por amor. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 13, versículo 3? Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, yo no tengo, y no tengo amor, ¿cuánto me sirve? De nada me sirve. ¿Cuántos creen que es posible dar diezmo y hacerlo sin amor? Es cierto, es muy posible y muchos lo hacen para que Dios guarde, no me haga una maldición. Para que no se me descomponga el carro. Mejor lo doy a Dios que al mecánico. Mateo 23, 23 dice, Jesús está hablando y dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Noten que es de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esas tres cosas no las estaban haciendo, pero sí estaban diezmando. Esto, o sea, el diezmo, era necesario hacer, dice Jesús, sin dejar de hacer aquello. Literalmente, esto deben de haber hecho sin dejar de hacer aquello. Ahora, vamos a regresarnos un poquito en la historia de la Biblia y vamos a ver dónde es que se menciona el diezmo la primera vez en la Escritura. Y esto nos damos cuenta que fue cuando Abraham le dio su diezmo a Melquisedec, el rey de Salem. En Génesis 14, versículo 20, dice, y le dio a Abraham los diezmos de, ¿cuánto? De todo. Fue durante este mismo incidente, no sé si recuerdan, que lo hablamos hace unas semanas, que Abraham se negó a quedarse con dinero que un rey, del rey de Sodoma, le quería dar, porque Abraham no quería que el rey de ninguna manera pudiera decir que él fue el que enriqueció a Abraham. Versículo 23 dice que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, Abraham diciéndoselo a ese rey, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Ahora, este incidente donde Abraham le dio el diezmo a Melquisedec ocurrió como 400 años antes de que llegara la ley. Entonces, el diezmo no es algo que se estableció en la ley. Cuando vino la ley, lo hizo como parte de la ley, pero no se inició en la ley. Nosotros hemos sido redimidos de la maldición del rey, de la ley. Y no estamos bajo la atadura del legalismo, lo que incluye el diezmo. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero, aunque no estamos bajo la ley o la maldición de la ley, tenemos que reconocer que el diezmo era un principio que se practicaba incluso 400 años antes de la ley. Entonces, el principio siempre ha estado ahí, pero no el mandamiento. Todo lo que tenemos bajo el nuevo pacto es inmensamente superior al antiguo pacto. Así que debemos de estar haciendo más de lo que requiere la ley, pero por los motivos correctos. Ahora vamos a leer el texto clásico que se usa para tratar de demandar a la gente que dé su diezmo. Malaquías 3. Si tiene su Biblia, busque Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces no debería ser muy difícil encontrar. Malaquías 3. Muchas iglesias que yo he estado, posiblemente ustedes, cuando recogen ofrendas, les encanta leer estos versículos para que la gente dé su diezmo. ¿Lo tienen? Capítulo 3, vamos a comenzar en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Okay, como dije, normalmente se usa estos versículos como un bastón para que la gente dé su diezmo, y si no, eres un ladrón. Lo hemos escuchado todos, ¿verdad? Okay. Pero hay una gran diferencia entre el castigo que resultaba por desobedecer la ley en el antiguo pacto y la gracia en que vivimos bajo el nuevo pacto. Es una gran diferencia. Nosotros no diezmamos con intento de guardar la ley. De hecho, si lo hiciéramos, sería una mala idea. ¿Por qué es una mala idea tratar de diezmar para guardar la ley? Pues miremos lo que dice Santiago 2:10, capítulo 2:10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de ¿cuántos puntos? Todos los puntos. Imagínese, eso a nuestra mente no parece justo. No sabemos ni cuántas leyes habían, pero imagínese que usted guardara todas las leyes, menos una. Y con esa una que no la guardes, es como que rompieras todas. Wow. Eso no es nuestra idea de justicia, pero así lo mira Dios, porque eres perfecto o no. ¿Quién tiene la posibilidad de guardar toda la ley? Nadie, ¿verdad? ¿Qué pasaba ahora? ¿Qué pasaba con los culpables que no la guardaban? Leamos en Gálatas 3, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, lo que incluía diezmo y ofrenda, están bajo ¿qué? Wow, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿quién quiere tratar de guardar la ley? Si tratas de guardar la ley, ¿estás bajo qué? Maldición. No es buena idea, no lo sugiero. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en ¿cuántas? Todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nosotros, o sea, nosotros somos malditos si no guardamos toda la ley, lo que incluye mandamientos y sacrificios. ¿Cuándo fue la última vez que sacrificaste un cabrito? No digo que te lo comiste. que lo sacrificaste. Yo no conozco a nadie aquí que haya sacrificado un cabrito, un becerro, ni una gallina. ¿Ok? No podemos guardar nomás parte de la ley o hacer lo mejor que podamos porque Dios entiende. No, lo haces o no lo haces. Por eso es el mero hecho que vino Jesús. Porque nosotros no podíamos guardar la ley. Somos absolutamente incapaces de guardar la ley. ¿Se acuerdan el joven rico que vino a Jesús? Y le dijo, yo he guardado toda la ley desde mi juventud. Y si se acuerdan, Jesús puso un alto a eso muy rápido. La gente dice que somos malditos si no diezmamos. Y cuando hacen eso, están fallando en este punto que estamos diciendo. Porque está mencionando nomás una parte de la ley. O dependemos de la gracia de Dios, o rechazamos el sacrificio de Jesús y ponemos nuestra confianza en nuestras propias obras. Es una o la otra. No la podemos tener de las dos maneras. ¿Me estoy explicando? O es gracia o es ley. Si tú diezmas porque estás tratando de hacer la ley, entonces estás viviendo bajo la ley. Si vives bajo la ley, ¿eres qué? Maldito. Eso es lo que dice. Porque nadie aquí puede obedecer toda la ley al 100%. Con la ley necesitamos obedecer al 100% sin nunca hacer ningún error, ni en pensamiento, ni en palabra y ni en obra. ¿Cuántos podemos pasar un día sin pensar algo que no debemos de pensar? ¿Alguien se apunta? Yo sí, si no fuera por mi marido, mi esposa. Pues tú la escogiste. Podemos hacer eso o humillarnos y recibir el don de gracia de Dios. Sigamos leyendo en Gálatas. ¿Tienen Gálatas capítulo 3 abierto? Ok. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Toda esa maldición que la merecíamos, porque no guardamos la ley, Él la recibió toda. No sé si se acuerdan esa película, La Pasión de Cristo, pero recuerdan cuando le estaban castigando, le daban los latigazos, ¿y qué hacía él? Trataba de levantarse otra vez, y más latigazos, y se trataba de levantar otra vez. ¿Cuántos de ustedes o nosotros hubiéramos tratado de levantarnos? Después de eso, yo me hago el muerto. ¿Ok? Ya no más. Ya me mataron hasta aquí. ¿Ok? Pero él se siguió. ¿Por qué? Porque él se siguió levantándose. Para estar seguro que recibiera todo el castigo que nosotros merecíamos. Qué sacrificio, ¿no? Todo, cada vez que él se levantó, se levantaba por ti y por ti y por mí para recibirlo todo. Y pensar que nosotros, después de eso, todavía tenemos que vivir bajo la ley. ¡Qué insulto! ¡Qué insulto! Este pasaje en Gálatas no pudiera ser más claro. El versículo de Malaquías dice, malditos sois con maldición. Gálatas, ¿lo podemos poner ahí otra vez? ¿Qué dice Gálatas? Cristo nos redimió. ¿Qué dice Malaquías? Malditos sois. ¿Qué dice Gálatas? Somos redimidos de la maldición. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice, ¿verdad? Ahí está. La actitud de que Dios nos va a castigar si no diezmamos es completamente antibíblico. En algunas iglesias se dice que si no diezmas, Dios te lo va a quitar en manera de cuentas médicas. Te lo va a quitar con tus autos descompuestos. Se le van a romper los dientes a tus hijos. Porque de alguna manera Dios te lo va a cobrar. Lo hemos escuchado, ¿no es cierto? ¿Cuántos hasta ahora esto es nuevo, lo que han escuchado? Bajo el nuevo pacto, Dios no se relaciona con nosotros de esta manera. El tratar de pagar a Dios como si Él fuera pandillero es la motivación incorrecta. No nos vamos a beneficiar dándole a Dios de esa manera. Ahora, esto es muy importante también, fíjense en esto. Yo les garantizo que la mayoría de las iglesias no te dicen esto. Regresemos a Malaquías, por favor. ¿Podemos poner Malaquías? Versículo 8, Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dices, ¿en qué te hemos robado? En diezmos y ofrendas. Nosotros pensamos, os enseño normalmente, que los diezmos son para la iglesia y las ofrendas para otros ministerios o lo que sea. ¿Ok? Entonces, esto es obligación, esto es voluntario. Así se nos ha enseñado. Pero lo que se nos olvida es que en el Antiguo Testamento esto no era voluntario. ¿Sabían eso? Esto era obligación también. Entonces, algunas personas han hecho los cálculos y han calculado, porque aquí dice, si no das diezmos y ofrendas, ¿eres qué? Maldito. Han sumado lo obligatorio entre diezmos y ofrendas y han dicho que si tú dabas lo mínimo que deberías dar bajo la ley, estarías dando un mínimo del 33% de tu ingreso. ¿Qué te parece? Y si no dabas el 33%, pongámosle 30%, estabas bajo maldición. ¿Quién le gusta ese sistema? Pongo mi mano bien duro sobre mi billetera, ¿no es cierto? ¿No creen que eso es un poquito hipócrita? Decir que hay que pagar los diezmos, pero sobrepasa las ofrendas. Sin embargo, hay razones naturales porque el diezmo es beneficioso. Aunque no obligatorio, beneficioso. ¿Por qué? Porque Dios nos da a cada uno semillas. Y depende qué vamos a hacer con esas semillas, lo que va a pasar en nuestro futuro. No es cuestión de que te va a maldecir. Simplemente hay leyes naturales. Cada uno que tiene su semilla puede sembrar semillas o se la puede comer toda. Y si tú te comes todas tus semillas, Dios te va a amar igual. Sin embargo, no vas a tener nada para que Dios lo multiplique. ¿Ven la diferencia? El dinero es como una semilla. Y cuando consumes cada dólar que recibes, no estás invirtiendo para el futuro. Dios te ama de cualquier manera. Pero si no siembras, no se te sorprenda cuando se te acabe el dinero y no vayas llorándole a Dios que te prosperen tus finanzas si no has sembrado. ¿Amén? Él quiere suplir tus necesidades, pero Dios obra a base de la semilla. La semilla es un principio muy importante en la Biblia. Y no es culpa de Dios si tú te comiste toda la semilla. Necesitas ser disciplinado lo suficiente para tomar una porción de lo que Dios te da y sembrarla para el futuro, pero con la motivación correcta. 2 Corintios 9:6, por esto él dijo, pero esto digo, El que siembra escasamente, este es el mismo capítulo que leímos al mero principio. El que siembra escasamente también segará, ¿cómo? ¿Y eso es culpa de Dios? ¿Es resultado de maldición? No, es natural. El que siembra generosamente, generosamente también. El que siembra escasamente todavía segará, pero poco. Dios impuso toda su ira sobre Jesús, así que Él no está enojado contigo, sino diezmas. Ni siquiera Él está de mal humor contigo, sino diezmas. ¿Qué nos está diciendo? Sea sinvergüenza, no diezmó. Lo voy a castigar. No, Dios no es así. Pero solamente porque el castigo ha sido removido por no diezmar, no significa que debemos dejar de dar. Analogía, es similar a los padres que nos enseñan lo correcto, cómo los padres usan el castigo, pero o la amenaza del castigo para instruirnos. Eso es como si fuera en el Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento no tenían la capacidad para comprender por qué debían de hacer o no hacer las cosas. Pero la mente natural no puede entender las cosas de Dios. Ellos en el Antiguo Testamento no tenían la misma iluminación del Espíritu Santo que tenemos nosotros. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las personas bajo la ley estaban muertas espiritualmente, de la misma manera que lo están todas las personas hoy antes de creer en Cristo. Muerte espiritualmente. Dios no les podía explicar a ellos los beneficios del comportamiento piadoso, los del Antiguo Testamento. Así que en cierto sentido los del Antiguo Testamento los trató como niños. Y les amenazó con castigo para ayudarles a prevenir que ellos mismos se lastimaran en el Antiguo Testamento. Aún un hombre perdido puede comprender en el Antiguo Testamento. Aún un hombre que no conoce a Dios puede entender que era de interés propio diezmar si la alternativa era ser maldito. En el Antiguo Testamento, ¿me explico? Si tú vivías en el Antiguo Testamento y no te interesaba a Dios, pero sabías que iba a ser maldito si no diezmabas, ¿vas a diezmar? ¿Vas a diezmar? ¿Ok? Porque es ley en el Antiguo Testamento. Yo recuerdo el ejemplo de un hombre aquí en San Antonio, me lo contaron en una iglesia, un hombre que no tenía ningún interés en Dios. No había entregado su vida a Cristo, pero él aprendió las ventajas de diezmar. Y cada lunes, él pasó por una iglesia a dejar su diezmo. No asistía los domingos, ningún servicio, no le interesaba. Pero se dio cuenta que cuando diezmaba, su negocio aumentaba. Sembrando semillas, pero ni conocía a Dios. Aún el hombre inconverso a veces puede entender lo que los convertidos no entendemos. Ahora que hemos nacido de nuevo y el Espíritu de Dios vive en nosotros, entonces Él ha removido esa maldición. Ahora hacemos lo correcto, seguimos haciendo lo correcto, pero ahora lo hacemos de buen corazón, no por obligación, porque comprendemos las cosas espirituales. Yo doy diezmos y ofrendas porque es una manera que yo demuestro mi fe y el uso de las finanzas para ayudarle a Dios a edificar su reino. ¿Me estoy explicando la diferencia? Es la diferencia, todo tiene que ver con el corazón, porque es la razón que hemos pasado tanto tiempo hablando de corazón. Aunque hemos hablado de dinero, pero casi ha sido el segundo tema. El tema número uno ha sido el corazón. Con la misma convicción que creo que es prudente mirar en dos direcciones antes de cruzar una calle, yo creo en las ventajas de diezmar. Pero no porque es ley, simplemente lo hago con una motivación diferente a lo que lo hacían en el Antiguo Testamento. Usemos esta analogía un poquito más. Cuando tenemos 4 o 5 años, nuestros padres nos enseñan, antes de cruzar la calle, ¿qué hay que hacer? Mirar en las dos direcciones, ¿no es cierto? Y si nuestro papá o nuestra mamá nos mira comenzar a cruzar esa calle, aunque no vengan carros, pero si comenzamos a cruzarla sin mirar, ¿qué nos van a hacer? Por lo menos en mi caso. Okay. ¿Cuántos recibieron castigos de niños? Ay, nadie que levanta la mano. Todos eran de angelitos, solo yo. Ok, bueno, en mi caso. Ok, si yo trataba de cruzar, no miraba, me castigaban, aunque no venía carro. ¿Qué eran mis papás? Eran la ley. Mis papás eran el Antiguo Testamento. Ok, yo después crecí, maduré, y ahora, ¿qué hago cuando voy a cruzar una calle? ¿Todavía volteo a ver si viene carro? Sí. Ahora, si no viene carro y yo no volteo a ver y cruzo, ¿mis papás me van a castigar? No me van a castigar, ya no. No me maldicen. Yo puedo cruzar sin voltear a ver si a mí me da la regalada gana. Pero, si viene carro... Estoy frito. Ahora, si yo no volteo a ver y viene carro y me mata, ¿eso es maldición de Dios? No, eso es estupidez. Okay. Estoy recibiendo lo natural que sucede a una persona que no voltea a ver y viene carro. Okay. ¿Ven la diferencia de cómo funciona esto? Ahora, cuando era niño... Yo volteaba a ver los carros, no porque me daban miedo los carros, porque me daba miedo la faja. Ahora me dan miedo los carros. La motivación es muy diferente. Les voy a dar un ejemplo de una pareja que descubrió este principio. Ellos escucharon de cómo el dar... a raíz de un sentido de obligación, no tenía ningún provecho. Y decidieron cambiar cómo daban. Y esta es una pareja que siempre diezmaba, que fielmente diezmaban. Sin embargo, se daban cuenta que al final del mes, casi siempre su cuenta bancaria estaba en el rojo. Y diezmaban. Entonces ellos dijeron, ya, no vamos a hacerlo con la calculadora. No vamos a dar lo que nos proponemos en el corazón. Vamos a cambiar nuestro sistema de dar. Y no hizo ningún cálculo. Nomás daba. Después de como 6 meses, volteó a ver su cuenta bancaria. Y se dio cuenta que tenía mucho más dinero de lo que tenía antes. Y dice, pues es lógico, porque no he diezmado tanto. He nomás dado lo que me propongo en el corazón y gracias a Dios me ha quedado más. Pero dice, voy a hacer los cálculos a ver cuánto dimos, a ver por si acaso. ¿Y sabe cuánto habían dado? 24%, sin darse cuenta. ¿Hay beneficio en diezmar, en dar? ¿Hay? ¿Es obligación? Digan todos no. ¿Es beneficioso? Estaba dando más del doble de lo que daba antes. Y sin embargo, prosperaba más. Porque Dios lo estaba prosperando sobrenaturalmente. Cuando das con tristeza o por necesidad, tú recibes el beneficio casi del 0%. De eso Dios no te va a regresar nada, ni va a influenciar tu futuro. El hermano lo leyó el texto hoy, Lucas 6:38, como Dios sabía, ¿verdad? Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Sin embargo, si esto fuera lo único necesario, sin importar el corazón, como en el Antiguo Testamento, ¿qué tendríamos en la iglesia? Puros millonarios. ¿No es cierto? Claro, todos serían millonarios. Todos vendrían aquí, me voy en Mercedes-Benz, el rojo o el azul. A la iglesia hoy, ¿ok? Pero ¿cuántos no tienen más de uno? ¿O ni uno? ¿Ok? ¿Por qué no? Porque este versículo dice, dad y se os dará. Porque muchas veces, aunque lo estamos dando, lo damos con los motivos incorrectos. No es solo cuestión, los motivos son más importantes. Pensamos que solamente es cuestión de dar y ¡boom! Ya va, te voy a tener 100% más. Y sabemos que no funciona así. Porque el motivo del regalo es más importante que el regalo mismo. Tienes que sembrar tu semilla financiera con un corazón alegre, motivado por amor, porque tu regalo se arruina cuando das con motivos clandestinos. Supongamos que tú tienes 100 semillas. Sería mejor sembrar una semilla que dé fruto que 10 semillas que no den fruto. ¿No es cierto? Lo mismo es cierto con tu dar. Sería mejor dar un poquito, menos del 10%, con la motivación correcta, que dar el 10% sin ningún beneficio. También aumentaría tu fe cuando vieras que Dios te está dando resultado con ese 1% porque lo diste con el motivo correcto. Ahora, en Malaquías 3:10, que leímos antes, dice, trae todos los diezmos al alfolí y ahí alimento mi casa. Y probadme ahora en esto, etcétera, etcétera. Que yo sepa es el único lugar en la Escritura donde el Señor dice, probadme. Básicamente, Él está diciendo, pruébalo, a ver si no funciona. A lo mejor Dios lo dijo de esta manera, porque Él sabía que era difícil para muchos que dependen del dinero, sacar y dar, incluso en el Antiguo Testamento. Entonces, Él está dando un poquito de ánimo, sabiendo que podemos ser un poco temerosos cuando es dinero que necesitamos para sobrevivir. Cuando dependes del dinero para pagar tus cuentas y comprar comida, es difícil tener confianza en Dios si nunca lo hemos hecho. Y como Dios sabe que ese es el caso, Él dijo, yo lo entiendo, pero pruébenme, a ver si no es cierto. Ahora, yo les voy a decir una cosa que tal vez les vaya a sorprender también. Si tú eres una persona que nunca has diezmado y estás pensando lo que estamos diciendo, tal vez para ti sería mejor comenzar con el 2% o el 3% y lo das con un corazón alegre. ¿No es mucho mejor? Es mucho mejor comenzar con el 2% con un corazón alegre, de algo con que tú te sientes confortable, algo que lo propones en tu corazón y lo das alegremente, en vez de dar el 10% a regañadientes para que no me traiga maldición. ¿Ok? Comience donde estás. No es ley. Es principio, pero no es ley. Ahora, por otro lado, si ya estás dando el 10%, no vaya a decir ahora voy a dar 2 porque el pastor dijo. Pero, si te cuesta dar el 10% y estás, por obligación, está bien. De 5%. Pero hazlo con el corazón contento, el corazón alegre. ¿No es mucho mejor? ¿Cuántos piensan que cuando se habla el tema del diezmo, ay, ahora nos van a dar con el bastón? ¿Cuántos se sienten más calmos ahora? ¿Les dimos con un bastón hoy? ¿Verdad que no? Es con un corazón alegre. Todo esto es con los motivos correctos. Lo que queremos preguntar es, Dios, este dinero es tuyo. Como es tuyo, ¿qué quieres tú que yo haga con ese dinero? Punto. Porque recuerden, ¿somos qué? Mayordomos. Si somos mayordomos, hacemos lo que el dueño quiere. Y le preguntamos, Dios, ¿tú qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres el 2%? Perfecto. ¿Tú quieres el 20%? Es tu dinero. Tú te haces responsable por lo que estoy dando, si es lo que tú me pides. El dar con temor es lo mismo que dar con tristeza o a regañadientes. Y el dar por manipulación o condenación es lo mismo que dar por necesidad. Desgraciadamente, a veces se escucha ministros en la iglesia o en la televisión manipular a la gente por necesidad, ¿no es cierto? Creo que todos los hemos escuchado. Había un ministro en la televisión levantando fondos para su programa de televisión y él decía, el que da $1,000 en los próximos 10 minutos, Dios le va a abrir las puertas del cielo. Pasaron 10 minutos. Bueno, Dios extendió otros 7 minutos. ¿Quién va a dar con un corazón alegre ahí? ¿Eso qué es? Manipulación. En el futuro vamos a tener ministros invitados. Y yo les digo, si alguien viene y predica aquí y trata de levantar fondos con esa metodología, no sienta ninguna obligación. Porque así no es como funciona Dios. Esto sería chistoso si no fuera tan patético, que los creyentes muchas veces respondemos a este tipo de manipulación. Y la razón que lo siguen haciendo es que funciona. Dicen ellos, vas a tener que aprovecharte de esta oportunidad, porque después de 5 minutos se van a cerrar las puertas del cielo. Había otro ejemplo. Había un pastor que se levanta, dice, te cuesta $3 ir al cine. Entonces hoy, yo no quiero que nadie dé $20 ni $50. Quiero que todos den $3. Y si no tienes $3, préstalo a tus vecinos. ¿Quiere? Levántelo, yo lo quiero ver. Todo el mundo con $3. Bueno, ahí va la gente sacando. ¿Eso es corazón alegre? Es un pastor sin vergüenza. ¿No es cierto? Eso no tiene nada que ver con la manera que Dios hace la cosa. Dios nos ama. Él, todo lo que Él hace, lo hace para nuestro beneficio. El único regalo que es aceptable a Dios, es el que te propones en tu corazón y le des con gozo, no con tristeza o por necesidad. El diezmo en el Antiguo Testamento era un patrón para nosotros, como los padres que nos enseñan a no cruzar la calle. Es un patrón, pero no es una ley. ¿Okay? Si te cuesta dar el 10% y no lo puedes hacer con el corazón alegre, no lo des. La iglesia no se va a ir para abajo si tú no diezmas. Pero tú vas a ser el que no has sembrado. Imagínese un obrero que tiene 100 acres donde siempre ha sembrado maíz. Y dice, este año yo no voy a vivir por la ley. Yo no voy a sembrar nada, nomás voy a confiar en Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Voy a hacer cadena de oración para que Dios me bendiga. Lo voy a poner en Facebook para que todos oren. Y en 3 meses no tiene maíz. Y Dios, ¿y ahí? ¿Qué pasó? Tú dijiste que no estoy bajo la ley. ¿Dónde está mi maíz? Así somos. ¿No es cierto? Nos reímos de él, pero somos iguales. No queremos sembrar porque no estoy bajo la ley. Está bien, no estás bajo la ley, nada, no hay ninguna obligación. Pero depende de qué cosecha tú quieres. Yo recuerdo a alguien, un ministro, una vez le preguntaron, ¿debo diezmar a base de mi cheque la cantidad bruta, se dice, o la cantidad neta? ¿Verdad? Después de que te quiten todos los impuestos. Y él respondió, pues depende si quieres una bendición neta o una bendición bruta. Vas a recibir lo que siembras. Dios ama al dador alegre. Pero de todo ese tipo de manipulación, condenación, por motivaciones incorrectas, no te beneficia. Dios te anima a dar y a diezmar, pero no lo hagas por temor o culpabilidad. Hazlo porque amas a Dios y quieres demostrar tu apreciación por todo lo que Él ha hecho y deseas sembrar semillas para el futuro. Cuando purificas tus motivos para el diezmo y comienzas a hacerlo según lo que deseas en tu corazón, entonces comenzarás a recibir mucho más de lo que dabas antes. Y a lo mejor estarás en una posición de dar más del 90%. Me estoy acordando de la historia del dueño de la compañía Caterpillar, que hacen los grandes tractores. Ese hombre comenzó a diezmar su 10%. Y Dios lo bendijo tanto que él siguió aumentando y aumentando. Y llegó al punto donde el 10% fue el dinero con que él se quedó. Y el 90% se lo estaba dando a Dios. ¿Quién se quejaría si ganara millones de dólares con 10%? ¿Verdad que no? Ok. Pues ojalá, hermanos, esto nos haya dado una perspectiva un poco diferente. El diezmo es un patrón, pero no es obligación. Tú des lo que te propones en tu corazón. Amén.